Buenas tardes a todos. Y bueno, para muchos es vuestra primera visita al Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero. En esta ocasión no tenemos mucho tiempo para recorrerlo. Lo que solemos hacer en las inauguraciones de temporada es hacer una visita a todas las obras, para la gente que lo conozca, y luego a las obras que se inauguran, pues el artista habla sobre su obra. Y bueno, pues nada, nos ha reunido aquí la poesía y la música. Y yo creo que cada poeta se va a presentar. Más o menos nos conocemos todos y vamos a empezar por Santos Jiménez, ¿no?
Santo Jiménez
de Cuevas del Valle.
Como soy Santos. Más cercano, ¿no?
Cuando quieras.
Por proximidad.
Por proximidad.
Por proximidad.
Por proximidad empiezo yo.
Lo tuyo es la palabra.
Gracias. Pues qué bien, esto es poesía, este retiro, este silencio, ¿no? Así, está bien. Voy a leer una cosa para los borrachos, porque hoy me estoy acordando yo mucho de los borrachos. Para los borrachos, como para la zorra, nunca están maduras las estrellas, pero ven muchas más. Y ese excedente de estrellas que la visión alcohólica vislumbra en esta noche sin luna, ¿quién puede negar que sea verdadero o mera especulación? Habría que contarlas. A ellos les importan poco las estrellas, pendientes como están de salir ilesos, de escalar resbaladizos peldaños, escaleras sinuosas de sinuosas tabernas, entre laberintos de astemios, escozor de cafeteras a las que piden silencio, desparrame de vasos evasivos, náuseas de burbujas, aguas tónicas, traicioneros taburetes giratorios y, para rematar, nunca mejor dicho, sobresaltos de gol en la tele. ¡Gol, gol, 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 gol! Él dice bien clarito, mientras baja y sube la mano como sacudiéndose moscas, puta plaga de furgo, el copón. Los borrachos, los últimos borrachines, los que viven y beben para pillársela, los que van a los bares como al templo y liban en plenitud de todas sus facultades el licor divino de la perdición. Bueno. Era para empezar, era poesía, me has dicho antes que de todo y luego has dicho tú que poesía.
Bueno, no, bueno, pues perdón, podéis leer todo. Y contar lo que queráis, prosa, poesía, relato.
Bueno, pues yo cuento una anécdota. Yo mis libros los vendo por la calle, lo que estoy haciendo ahora. Como no he podido subir el coche, no he montado el tenderete, si no hubierais visto lo que estoy haciendo todo el verano, que es montar un puestecito en las fiestas, en las ferias, en todos los pueblos, y vender los libros, y leer un poema cuando hay gente, y recitar o leer un cuento. Y los vendo. Y a veces los regalo. Y a veces los cambio por una sandía, como lo que voy a contar ahora. Pasó la chica que vende sandías, una gitana que vende sandías por Cuevas, y se quedó mirando los libros, y le dije que si le gustaba leer, y dijo que sí, y entonces me preguntó que cuánto valía este libro, le dije que 12 euros y me dijo que me lo cambiaba por una sandía. Yo encantado, la sandía valía 50 céntimos. Hicimos el cambio y se le dediqué, y le dediqué el libro que ponía a Diana a cambio de una sandía. Cuando llegó a Talavera rápidamente lo vendió. Yo le compré un Iberlibro porque los libros míos que veo baratos en Iberlibro o en Amazon los compro yo, no los dejo por ahí. Los compro y los vuelvo a vender, pero aquí me ha salido el tiro por la culata porque estaba dedicado y era Diana la de la sandía y me lo he comprado y me ha llegado y era él. O sea que... Bueno, estos eran unos puentecitos que para mí tienen mucha importancia porque de aquí ha salido mi mejor libro, que es el trabajo sobre la guerra civil en el Puerto del Pico y en Cuevas del Valle, que es Covalverde. Si no hubiera escrito estos puentecitos, no me hubiera atrevido o no hubiera sabido que era capaz de tirar del hilo de la narrativa y poder escribir esa novela. Te voy a leer un pequeño cuentecillo de los que componen este libro. Hasta sus conocidos le llaman raros. Los no tan cercanos en algunos lugares le llaman maniosos por sus manías. Pero ¿quién no las tiene? ¿Quién no tenemos manías? Además, la suya era una obsesión benigna. Si algún perjudicado había con la fijación, era él, que pasó, y solo es un ejemplo, de pesar los 72 kilos del servicio militar, como le gustaba decir, a los 97 actuales, con los que caminaba lento, embutido en ropa estrecha, pantalones siempre a cuadros y camisas caribeñas que solamente él usaba en el pueblo. Era soltero. En algunos lugares le llaman chicos viejos, uniendo así la realidad de la edad con lo que les queda, por fortuna, de niño. Chicos viejos. ¡Qué bueno! Lo del sobrepeso era una más de las calamidades que en pocos años habían sacudido su cuerpo. Era diabético, hipertenso, artrítico, fumador. El cofre en el que guardaba los medicamentos era una minúscula farmacia con frascos, cajas de todos los tamaños, ungüentos, colirios, vendas, esparatrapos. Pero era feliz. Las visitas al centro de salud constituían la mejor porción de su vida. Como enfermo crónico, raras veces entraba en la consulta del médico. Pasaba directamente donde a él le interesaba, a la de la enfermera. ¿ATS? Preguntaba en el umbral de la puerta, inclinando el torso y como apartando el aire ante sí con una mano. Adelante, adelante, respondía con gentileza la gentil enfermera, que así le decía algunas veces, influido por una frase de doctor Cibago. Le tomaba la presión arterial, el pulso, le pinchaba en un dedo extrayendo una gota de sangre alcahueta para la tirilla también alcahueta del azúcar y luego los consejos, la dieta, la sal, el ejercicio físico, que me lo está descuidando, el número de cigarrillos. Él tomaba buena nota de todo para no mejorar en nada. No renunciaría ni a una sola de las 3 visitas semanales como mínimo a su santuario. Hasta que trasladaron de pueblo aquella Venus de bata blanca y ojos claros, y en su lugar vino un practicante cejijunto, de pómulos angulosos y cuerpo atlético. Entonces suspendió los tratamientos, dejó de asistir a la consulta y vagaba por las calles como un sonámbulo, exclamando de vez en cuando, ¿pero dónde va a parar? Y volvía turgentes 2 senos de aire en los cuencos de las manos. Bueno, y en esa última parte pues entraba la poesía en estos relatos, ¿no? Porque para que yo sepa, para escribir ese aire, esos 2 cuencos de aire en las manos, que ahora se me ha ido hasta como está dicho, pues tardé en escribir más que 4 o 5 relatos, ¿no? Y volví a turgentes 2 senos de aire en el cuenco de la mano. Claro, y Sole, mi mujer, me veía a mí por la casa ir así, porque eso es muy fácil hacerlo, en el gesto lo estáis viendo todos, pero escribirlo no es lo mismo, eso es lo que pasa con la escritura. Muchas veces sabemos lo que queremos decir, lo estamos pensando, pero llevarlo al papel es lo difícil, ¿no? Yo puedo decir, bien, pero ¿qué estoy diciendo? Yo no sé si me he pasado de tiempo, ya termino yo aquí, empieza otro, ¿cómo vamos?
No, todavía te quedan 10 minutos.
No puede ser.
Bueno, has empezado hoy 25, o sea que
vale.
Si quieres gastar menos...
No, quiero gastar el mío, lo que me corresponda. ¿Eh? ¿Cómo?
No pasa nada, lo único que el concepto, vamos a estar aquí más de noche.
Ah, tú anima encima, vale. Anda.
Bueno, pues si me queda tiempo, sigo. Bien, estos son los últimos poemas que he escrito, y se llaman Las noches de marzo, y eran 31 poemas de uno de cada noche. A mí, con la poesía sí que me gusta ser bastante riguroso, verídico, y exacto incluso. Luego han sido unos pocos más, luego se traiciona un poco eso, como siempre se traiciona lo que se piensa. Pero mantiene eso, mantiene esas salidas por un pueblo pequeñito donde ya no hay nadie a esas horas, se oye la fuente, si llueve, llueve, si nieva, nieva, si hace frío, en marzo. De esa nada, de esa cosa, perdón, de ese poco, de esa cosa tan poca, quería sacar el poemario, ¿no? Realmente poco. Es todo así, todas las noches que se sale, que se busca un poco la sensación, la atmósfera, todo el libro es eso. Voy a leer un par de poemas del libro. Habito este espacio de hierro y de loneta. Debería levantarme y salir. La noche tiene un hueco ahí afuera, para mí y para todos. En esta hamaca tomo café, leo, despido el día con pañuelos negros. Y despido otro día, y a otro, y a otro. Todos los pañuelos de despedida son negros. Negros, negros. Debería levantarme y salir, no traicionar las intenciones, mi compromiso con ella, con la noche. Desde esta silla oí alguna vez la voz de los pájaros, el cántico extraño de unos pájaros únicos que jamás volvieron, las voces de los niños, algarabía de aire y de agua, y el cantar de una mujer componiendo una cama. Mi abuela, parece que la estoy viendo, con un palo pulido de avellano se ayuda para estirar la ropa y canta mientras tanto. Nadie me espera y voy sola porque quiero, y aunque yo quiera o no quiera, a nadie tampoco espero. No va sola, no va sola, que vas bien acompañada. Por la derecha la piedra y por la izquierda la rama. Ni la piedra ni la rama quieren amores, amigo, y al que yo quiero tampoco los quiere tener conmigo. Debería levantarme y salir. La noche me espera. Y entonces eso es todo el tema, ¿no? Siempre salir y salir. De estos árboles del huerto, tan solo oscuras ramas ahora, sin melancolía colgará un día la miel. ¿Y por qué van a tener melancolía los árboles y los huertos? Las huertas con las rosas de 100 hojas que planté para ti, perejil y hierbabuena. ¿Por qué? ¿Por qué han de tener pesares los huertos y los árboles? Estos árboles darán fruta terciopelada y yo te la ofreceré dulce, madurada a la intemperie, tan dulce que ya la habrán picoteado los pájaros. ¿Por qué van a tener pesares los árboles y los pájaros? ¡Ah! Pero los ojos de los pájaros, los ojos de los pájaros. Bueno, y siempre así, salir de noche para ver algo, para ver poco. Creo que hay uno que me gustaba, voy a ver si lo encuentro. Con esa voluntad en trance de rendición que son las manos metidas en los bolsillos, en lucha con la fatalidad, salgo a la noche. Voluntad consumiéndose. ¿Y qué más da? No, claro que da. Da la noche sapos al hocico de los gatos, brignas de cerámica que brillan en la tierra de los huertos, perfume antiquísimo de rosas y de orines, de adobes que cabecean su sueño en la ruina de las casas, manojos de lombrices en fermento de hojas. Da la noche un susto de vida con el roce desnudo de su seno, caminos de plata a los cobardes como yo. Acarrea complacida, ¡ay, si pudierais verlo! Oscuro terciopelo y celidonias, y lo va triscando todo por el cielo. Así, una noche tras otra, a ver esas cosas. Y termino, que somos muchos y llevamos para rato, termino con este. Que son como premoniciones, es que los poemas tienen algo de, ¿no, Tomás? ¿O no tienen algo de premonitorio? ¿Qué va?
Te lo digo, te lo cuento.
No, lo digo porque lo vais a entender cuando terminen estos versos que voy a leer. Hace unos días ha caído una granizada tremenda allí en Cuevas y ha...
Cuevas y aquí también.
Aquí también. Sí, pero aquí no hay lo que más me ha dolido a mí que dañara en Cuevas y que me dañara a mí, que son la viña, que es la uva, para el vino.
De mi padre lo que le ha dañado a él.
Ah, también tiene viñas, pero en la zona
no,
de...
Ah. Tantas cosas, tiene lechugas, tantas cosas, que te cuente cómo se han quedado.
Pero no compares las lechugas con el vino, con la uva.
Vamos a ver.
O sea, vas a convencer a los que están aquí que es mejor que se dañe la uva para hacer vino que se dañen unas cuantas lechugas.
Eres Carlos Unero.
Por favor. Por favor.
Yo digo.
Ahora lo vais a entender porque esto es cierto lo que al final dicen estos versos. Esto no pasó con una granizada, pasó también con la lluvia, con un temporal de lluvia que rompió las paredes de los bancales de la viña. Las viñas siempre sufren mucho, mucho. Pago este tributo por amor a las desatadas lluvias de marzo. Contemplo a mis antepasados, los que levantaron estos muros alrededor del desastre. Me la juego aquí, no allí ni allá, entre vosotros, aquí, rodeado de muertos que me reclaman diligencia, ya, a riñón partido, levantar estas piedras. Sé que es imposible. Jamás restauraré estos bancales arrasados por la fuerza del agua. ¡Ay, gandul! Las cepas han caído entre las piedras. Escrito está que yo no beba el vino de mi viña y que sea toda la vida un mosquito errante por tinajas ajenas. Pago este tributo por coquetear con la lluvia, como si fuera imposible emborracharse de amor por ambas cosas. Gracias. Don Tomás Salvador.
Cosas,
¿eh? Sí, es que yo llevo mucha.
Llevar mucha
cosa. Indumentaria. Bueno.
Pues ahora nos acompaña Salvador, que eres natural de...
Zamora.
De Zamora y residente...
En Arenas.
Muy cerca, en Arenas de Zamora.
En Arenas.
Sí. Gracias. Bueno, voy a leer un poema en 12 partes. Lo leo porque fue la obra que escribí cuando llegué aquí al Valle del Tietar. Siempre cuando llego a un lugar nuevo me cuesta muchísimo trabajo escribir. Es más, necesito hacerme con el lugar, signifique lo que signifique eso de hacerse con el lugar. Sé que hay un momento donde ya me siento capaz de decir las cosas más obvias sobre lo que tengo alrededor. Pero hasta que llega ese momento me veo muy ignorante e incapaz de hilvanar pues dos o tres palabras, ¿no? Este poema le tengo un aprecio muy grande porque me costó mucho trabajo hacerlo. El poema se llama Aleda. Aleda es la primera cera que dan las abejas en la colmena. O sea, en realidad, Aleda es cera Aleda, ¿eh? Y ahí había un afán por mi parte también de preparar una casa, de dar la primera cera, ¿eh? Y de contar los límites de ese territorio, de ese refugio. Lo leo todo seguido, son 12 poemitas, en realidad, lo leo todo seguido, es un ciclo completo, es todo el año, comienza en primavera y acaba en... No, comienza en invierno y acaba en otoño. ¿Quién despertará con las palabras de los mudos? Alégrate si la lagartija te revela la caricia de fuego, o el agua su oculto nacimiento. Te abrirá la noche el camino de la aldea y la mujer te abrazará desnuda. Por ti cuidará del huerto la tormenta. Pero, ¿quién de vosotros espera la voz del escondido? Hacer lumbre y soñar. Mondos esperan los cerezos la primavera. El viento los zarandea y les crecen, escucha, las hojas de repente. Yo alimento la llama para alguien que no veo. Aquel que cruza el valle y de no ser por las brasas se pierde y tienta a ciegas el camino. La luz, no sé. Abro las ventanas y de la brisa saben las sábanas tendidas, porque la luz, el viento, nadie los ha visto, tampoco la oscuridad. No te visitará, aunque se apaguen tus ojos. Una casa sin horas, donde ser y sombra se confundan en la lengua, se prendan como un rosal las voces de los muertos y rasguen las nevadas gargantas, los murmullos con una herida y manos. Duerma allí el tiempo en los anillos de los novios, se apague el resplandor y alborote el pájaro de invierno la espesura. Que llamen a la puerta las hojas de la acacia, que sea la promesa la cesta de las moras y el tierno perejil, que se abran las ventanas y libre corra el aire. Que te baste la sola presencia de los seres, el prado, unos pasos, la imaginaria línea recta que desciende por la ladera al valle, todo lo que abarca la vista y sin emoción desciende, el vuelo tan silencioso de los pájaros, la manada dispersa e inmóvil como si abrevara en medio de un río. Oculta permanece la razón de las cosas. El sendero se pierde entre los helechos y la víbora se esconde. Reúne para dormir la sombra de las matas. El miedo es lo común. Es la ley. La noche nos lo dirá al oído. Brilla en las escamas del pez, vela el paladar como un sabor a tierra. Nada ni nadie. Gentes, sueños. Lo más hermoso es dominio suyo. Ata y desata los nudos, el llanto del origen, los pasos del cazador, un mandil en el barro. Si lo vieras en los ojos de quien busca un lugar, recuerda que se oculta y aguarda invisible allí donde ha vencido. Recuerda su mirada. Adéntrate en el bosque. Agua es la verdad. Se escurre entre los dedos. Animal que huye o llama y tantea sin alejarse del agua, tu mirada, su campo. Levanta la cabeza. Inicia un trote en círculo. No de miedo ni de aviso, ni abre una puerta, ni trota alborozado. No tiene nombre y nosotros no tenemos rostro. El arco de la mañana a la ida y a la vuelta. Llegaron los amigos, llamaron y del tendal se escurrió el mantel blanco. Se acercaron. Así fue la bienvenida. Se agostará la hierba y de un tintineo de llaves serán las manos que trenzaron juncos. De un rey con una red oscura, las orillas del río, los castores, para que corra el agua y los días se rompan en días y las noches con una red oscura. Trajeron una vara y avellanas de leche y yo soñaba que los lobitos me comían. Recorro las aceras, entro con una red en las casas de mi reino. A veces la abro y se oyen pasos de los amigos. Recojo las imágenes y las guardo como señas en una libreta. La cara de sufrimiento de los nadadores cuando emergen. La boca abierta. Los ojos abiertos y ciegos. Los hombros como animales sueltos que escapan de un abrazo. He visto oscurecerse las aguas limpias y azules de la piscina. A una mujer que temía ofrecer su rostro al agua y nadaba sin ruido. He visto peladuras, el ramo de la muerte, peladuras y semillas en el fregadero. Montoncitos de sal en los ojos y esa tinta dulce que los mudos se beben. Los durmientes la traen y se sientan cuando salen al día. Después suben a los manantiales a lavarse. Primero las manos, el sexo, los pies pintados. Y les vuelve la vista y asisten con todos cuando deslíe la sombra los colores y racimos y hojas se confunden. El corro de los mudos les da de comer y encienden para ellos la luz. Ven un muro blanco. El árbol, gentes que pasan. En el secreto crece el sueño que sueñan los hombres y las mujeres. Hay un tiempo de la raíz. Caen las hojas y trazan en la hierba sus límites. Escondido sobrevive el árbol. Descienden entonces los animales, el agua. Se encaminan los pasos a la estación abandonada. Vivos y muertos se juntan en el corro. Rebrotan las acacias solo por una noche y el tren es ese estruendo que enmudece a los pájaros. Avivan la lumbre y desaparecen las sendas. Una mirada atenta recoge delicados los signos. Su sentido ignoran las piñas, pero un grado de humedad las cierra como un puño. Ni cuerpos ni palabras carecen de temblor. Debajo del castaño esperan la fogata tres montones de erizos y hojas muertas. En todo bulle un presentimiento, también en las palabras. Lo que alienta y se mueve regresa a los inviernos en busca del calor, y la casa, las voces, se asoman al silencio de una ventana al sur. Hoy llegó el invierno. La lluvia toda la mañana y el sol que asomó solo para despedirse. Fue un día limpio. El fuego, la mujer que vuelve todas las tardes antes de que oscurezca, la gata en la cerca cuando dejó de llover. Las palabras que escribo no son ya palabras del asombro. Ese instante de soledad que abraza el tiempo sin darse cuenta, duerme ahora en los párpados. Lo arroparán días de luz escasa, el viento que hoy se lleva las últimas hojas de los lilos. Bueno, como me quedan 5 minutos, voy a leer otro poema que se titula Una pizarra muda. Esta pizarra muda es la que veía yo. Yo vivía en La Parra y bajaba a trabajar a Arenas de San Pedro, bajaba andando durante un tiempo, y lo que veía cuando bajaba por la carretera era una enorme pizarra enfrente, porque se había quemado todo el Lancharón, y estaba negra, toda la montaña absolutamente estaba negra. Por eso la titulo así, Una pizarra muda. Un poquito de agua. Vale, con esto ya me he arreglado. Tenía la boca seca. Se oye bien, por cierto.
Un poco más alto.
Es que allí, por ejemplo, tú oyes bien.
Es que... Aquí hay 4 sillas libres.
Claro. Sí, un poquito más cerca. Es que la voz la tengo, vamos, la garganta, la tengo hecha polvo. Entonces, más fuerte, por mucho que... A veces lo intento, pero no lo consigo nunca.
Es mejor con micro.
Sí, con micro sería estupendo. Sí, hay ahí.
Bueno. Ah, bueno, claro, el de concierto.
Oye, muchas gracias, Carla. Una pizarra muda. En las curvas, los faros alumbraban el desmonte y a veces un rimero de trozas regulares. Pero en los tramos más o menos rectos, veíamos en la cuneta los grandes pinos sin trozar. Hileras de cuerpos desnudos, relucientes bajo la lluvia. Quien conducía levantó sin dramatismo, como quien se recoge el pelo, las manos del volante. ¡Qué tristeza!, dijo, ¡qué rabia! Mientras relucían delante de nuestros ojos, limpios y esbeltos, desnudos cuerpos esperando. Cuando volví en el otoño, buscando no sabía qué, ya se los habían llevado. El monte aún seguía negro. Varales que no había merecido la pena cortar. Tocones enfriándose en su sección pulida. Tierra removida por los arrastres. Roderas y tamuja chamuscada. Me adentré hasta un árbol. El único que se mantenía erguido. Era puro carbón, de una negrura quebradiza que parecía brotar de la tierra. Ni siquiera me atreví a tocarlo. En las grietas de la corteza crecían hongos blanquecinos, exquisitas y ácidas láminas, extendiéndose vivas como una nueva piel. perdona este incendio apagado, pero en este tiempo que tú me das sin querer, todo se vuelve signo nuestro. Incluso en este incendio que se resistía intacto y sordo en mi memoria. De monte bajo se puebla el paredón que era ceniza, una pizarra muda, sin estrenar o recién borrada encima de las casas blancas. Y entre la retama y los brezos, a la sombra y con la humedad de las escobas, rebrotan los castaños y los robles del monte originario. Reverberan con esta luz los viajes, las roderas, los tocones ocultos entre las hojas nuevas. Las imágenes de muerte y resurrección intercambian sus voces, y somos tú y yo los troncos desnudos que se llevaron, los tímidos micelios. Entramos y salimos en la pizarra renegrida. Una tiza nos dibuja como un matorral y un trapo húmedo nos borra y nos devuelve a la negrura que ha ardido. Quien observa, incapaz de ver. Quien se adentra con el presentimiento del sentido, pero sin poder apresar un significado, en realidad atraviesa su casa. No se atreve a tocar su cuerpo por temor al rescoldo, pero vuelve la cabeza, mira su interior desolado y guarda en la retina un árbol. Los despojos de un árbol que se salvó quemándose. Gracias.
¿Más?
Oh, sí. Gracias. Mira, me voy para allá porque creo que es más firme. ¿Sí?
Bueno, pues ahora con todos vosotros, Esther Bueno, residente en Ávila y natural de Piedrahíta o Aledaños.
Sí, nací en un pueblo muy pequeño de la provincia de Ávila que se llama Martínez, que no sé si alguien conoce, pero está allá en la frontera con Salamanca, prácticamente. Lo que pasa que siempre, he vivido desde que tenía un año en Piedrahíta, entonces me considero piedrahitense más que martineña, o no sé cómo se dice, ni siquiera.
¿Tienes familia en Martínez?
Sí, ¿cómo?
¿Tienes familia en Martínez?
Ahora ya no, porque mis abuelos ya han muerto y tal, pero mi abuelo era Pedro Carretas, Pedro Bueno. Pues ya hablaremos, porque seguro que a mi abuelo le conocerías, a mis abuelos. Sí, pues soy de allí, y de hecho en mis poemarios lo pone, que soy de Martínez, Martínez Piedrahíta pongo, porque no quiero renunciar tampoco a donde he nacido, ¿no?, que fue allí. Bueno, pues yo os voy a leer unos poemas de mi poemario último, que se llama Nada es lo que decías, y algunos poemas que aún no están publicados y que se publicarán en un nuevo poemario en noviembre, que se titulará La velada impaciencia. Os cuento un poco de lo que, como nos ha pedido Carlos, que hablemos un poco de nuestros poemas, nuestros poemarios. Nada es lo que decías, es un poemario que es un compendio de experiencias vitales extremas. Es decir, tus padres, tus amigos, te dan muchos consejos en la vida, pero al final la experiencia personal es la que realmente cuenta, ¿no? Y normalmente nada es lo que te han dicho, sino que es tu propia experiencia la que vale. Entonces, un poco el poemario gira en torno a eso. En todo caso, he elegido de ambos poemarios algunos versos que tienen un poco que ver con el ambiente, ¿no? Con este ambiente un poco esotérico que se respira desde el momento en que me enviaste la foto, ¿no? Con un ambiente diferente, ¿no? Entonces, a ver qué os parece. Os voy diciendo, ¿no? El primero de los poemas que os voy a leer se titula Vaivén y habla sobre magia, sobre magos, sobre nigromantes. Vaivén. Solo los nigromantes pueden moverse solos, flotar a ras de aleros, rehenes de la magia, alucinar a niños y a estúpidos creyentes en la omnisciencia pura del más allá previsto. Pero espera, ¿las olas se mueven sin cadenas? Creo que no, que existen porque la luna quiere, porque un joven de plata las amarra en la noche y se cuelga de ellas para sentir su brío. ¿Y mi casa y tu casa se mueven hacia algo? Creo que sí. He notado que al caer de la tarde, pequeñas soledades se arrastran sin ser vistas y las leo mañana pegadas a la puerta. Si extradito el sonido de tu voz al mirarme, reniego del vaivén que me mece insegura. Y al solidificarte en las fotos del álbum, creo que me convierto en un cruel aliado. Nubes rojas, sangrientas, corren sin dejar lluvia. Arietes de madera vuelan en el tornado. Escasos pestañeos son recaudos de agua que cae en parrafadas de lágrimas celosas. Vaivén, vaivén, vaivenes, movimientos soldados, terremotos de almas, tifones en el norte, en el sur, calma chicha, agravios cancelados. Voy a combinar un poco de inédito, de poemario. He elegido un poema al sol que se está ocultando. Tímido y desahuciado, caes oblicuo, penoso, perezoso, soberbio, sobre mundos de efigie, sobre cabezas castas, sobre degenerados, sobre la misma muerte. Retinoides marrones fuera del marco negro, los iris invertidos, coroides coloristas, cristales de colores. Engañosos pinceles, primaverales tonos que no son verdaderos. Las verdades no salen aunque te lo propongas. Brotan las hojas tiernas a la nada de marzo. Aventureros verdes que sin duda no esperan la helada de mañana. Ahora os quiero leer, yo creo que en un ambiente ya casi oscurecido y tan íntimo, os he elegido un poema de amor. Tengo muchísimos poemas de desamor y algunos buenos, creo, de amor. Y creo que este es uno de ellos. Se titula Ven a mí. Nada hace falta. Ven a mí con tu camisa nueva y los besos hechos pensándome de noche. Nada quiero, sino que te deshagas en palabras, en versos por mi cuerpo, en verbos cortos. Nada hace falta. Ven a mí con paz en tu cabeza, con anáforas blancas. Enumera las huellas que dejaste. Nada quiero, sino que te conviertas en parte de mis líneas, en oxígeno líquido, que entres y no salgas. Nada hace falta. Ven a mí con letras engastadas y con acentos llanos que hablen de nosotros. Bueno, también creo que muchas veces nos complicamos mucho, nos complicamos la existencia buscando explicaciones extrañas a las cosas, ¿no? Entonces me propuse hacer un poema sobre cosas simples, algo simple. Mario me conoce muy bien. Mis historias.
¿Cómo qué?
Bueno, pues entonces, algo simple, ¿no? Claro, es un poco como un acertijo, ¿no? Y no os voy a decir qué es, porque entonces perdería la magia del poema. Bueno, son varios acertijos en un poema. Algo simple. Es azul. Y es de colores, ¿eh? Es azul, reparado, celeste sobre el cuerpo, caliente sobre el alma, piel serena de día, de noches sin insomnio, mil noches solitarias, 100 noches inconscientes. Es mi cuaderno verde. Es mi pluma sucinta con determinaciones. El rincón en el puente, en una plaza llena, en un cuarto vacío, esquinada en la casa santiguando palabras. Es rojo, laudatorio, en dos copas discoides, con el calmoso arropo de la breve conciencia, entre una tolvanera de risas y de avales, para rezarnos serios cuando estemos en cueros. Es blanco, inmaculado, pinzado en una cuerda para secarse al viento, de recios muros cautos y terrazas gastadas, sus flores imposibles. Algo simple, contigo, mi lugar en el mundo. Bueno, este poema es también un ejercicio de introspección, un poco, ¿no? De la gente siempre quiere, creo que, en general, la gente buena y normal quiere ser mejor, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Cuando haces una introspección, y bueno, creo, y no es nada religioso, ¿eh? Ni nada. Es otra cosa, ¿no? Algo de conciencia, ¿no? Y este, bueno, intento. Se titula Quisiera ser mejor, el poema. Quisiera ser mejor y no morirme sola. El aire encasquillado contra el techo, torpe osamenta gris de una cabeza cuerda, revientan los oídos en ausencia de sitio. Quisiera ser mejor y asesinarme a ratos en eso que me estorba. Matarme cada tarde con crímenes sin planes que nunca se esclarecen. Quisiera ser mejor y no tener excusas, nada que me impidiera reír a sotavento, acelerando hélices la espuma que el turbulento escrito se borrase. Bueno, también un poema de introspección, de búsqueda de qué, por qué, lo típico, por qué las cosas, por qué nosotros, por qué aquí. Se titula Esperanza Hombre. Eriales recibieron una estela y siguieron al hombre. El hombre no existió en el yermo mundo, pero sí en corazones espesados por el tiempo inconstante del dolor. El hombre no existió en los arrozales donde bravas mujeres parían a sus hijos trabajando, pero sí en los vítreos ojos blancos de los que plegaban por el grano y el cuerpo de sus niños. El hombre no existió en el mar abierto de pateras dejadas a la suerte, pero sí en las madres ahuyentadas de casa con pequeños colgados de su pecho buscando otro futuro. El hombre no existió entre sábanas blancas y en hospitales blancos, pero sí en los dedos del que cuida a los que sin quererlo se convierten en lar de su destino. El hombre no existió en Gaza, ni en Somalia, ni en Haití, ni en Nigeria, ni en India. El hombre no existió en la encrucijada de los que no soportan el fracaso de la línea desértica, pero sí en las palabras arrancadas a un pedazo de noche en el alero mismo de un abrazo sediento. El hombre es la esperanza, y si no existe, el hombre se convierte en nadas y en penumbras. Bueno, y para terminar os voy a leer un poema que es, bueno, la palabra más hermosa del mundo, que es la libertad. Y se titula Sobre la libertad. Y no habla sobre la libertad individual, sino sobre la libertad que te da la persona con la que convives, al que amas. ¿Cómo se vive eso, no? Ser libre con alguien cuando estás muy enganchado a alguien. Un poco este es el resumen. Sobre la libertad. Sé libre, me dices. Sé libre, sin miedo, sin mí, sin mí dentro, ni tampoco al lado. Sé como tú eres, susurras. No quiero cambiarte. No quiero que vivas el sueño de otros. Queda en mente, intentas. Libre, sin banderas, nombres, sin señales. Queda mente, insistes. Sé libre, no dudes, yo no pido nada. Libertad es mía si tú me acompañas, poder desnudarte o que me desnudes, penumbra o a oscuras. Libertad es mía si tú me acompañas, puedo hablar de mundos, de infiernos, retratos, sentidos, envidias, ser loca, venganzas, de viejos amores, de nuevos mañanas. Libertad es mía si tú me acompañas. Invade mi espacio, reelé mis palabras, ríete conmigo, incendia mi cama, carga con mi pena. Tres. Sé libre, me dices. Sé libre sin miedo, sin mí dentro, 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 en calma, en furia, en arraigo, en suerte. Te miro. Sé libre conmigo. Conmigo, sin miedo, en mí, dentro, en calma.
Bueno, ahora nos visita una amiga de Madrid.
De Madrid.
Invitada por Esther.
María una poeta José, maravillosa.
Gracias.
Cortés.
María José Cortés, gracias Carlos, gracias Esther.
Gracias María José.
Por querer que esté hoy aquí con vosotros, junto a la piedra, junto a la luz, junto a la palabra, a la poesía y a todos vosotros. Yo quiero compartir con vosotros algunos poemas de mi último libro, el libro de los dones. No me gusta mucho hablar de mi poesía, entonces voy a extractar un poco del prólogo que me quiso escribir Miguel Losada para este libro. Fue uno de los dones que me ha deparado este libro. Dice él: palabras, como recién nacidas, como recién lavadas por la lluvia, al fin y al cabo, ¿para qué escribimos? Escribimos para fijar las cosas, porque queremos encontrar nuestro ser más íntimo, aunque sea para luego volverle la espalda, porque intentamos que una brizna de hierba nuestra permanezca sobre la tierra, porque creemos que mientras haya un libro y unas manos despiertas que lo abran, existimos. Ese fondo. Otro fue que lo quiso presentar José María Carneiro, que hoy ha querido acompañarme. Gracias. Donum, van todos títulos en latín. Cada uno con su soledad a cuestas. La ciudad degusta la caricia del viento de enero. El invierno otorga amuletos a los arbustos. Un mendigo ensaya un roto de sílabas. Cada uno con su pronombre a cuestas. Un claxon flagela una lluvia de perseidas en el occipital derecho de Neptuno. Una sábana de escarcha transita las calles. Cada uno con su cicatriz a cuestas. Desolare. Hay desolación en el contorno de ciertos paisajes, en los quirófanos de la memoria, en las palabras que habitan diálogos oblicuos. Hay desolación en el zapato ahorcado en un semáforo, en la herida del atardecer, en la ausencia que anega el escritorio, en los errores apócrifos, en los aciertos a veces. Hay desolación en el entorno de inciertos paisajes, en los verbos que ocultan la mirada y toman cuerpo, en las huellas que caminan sobre el empeine de los bisturíes. Videre, he visto aeropuertos escoltando a grandes ciudades. En esa hora en que conviene dejar atrás la perfección, he visto ancianas siseando el color de su orina en los confesionarios del ambulatorio. He visto la mentira buceando en el vientre vacío de algunos envases. He visto la luz anestesia de los hospitales en un tiempo cero. He comprendido mis piernas. He doblegado el cansancio. He visto a un hombre desnudándose de su cuerpo. Luz. La luz me regala un nuevo día. Ilumina el sueño que amordaza al dormitorio. Ilumina la duda piélago de las horas. Desvela la muerte en la sien de la carretera. La luz me regala un nuevo día con la tremulación que el otoño otorga a las hojas, con el gesto de una sombra implorando a la piedra, con la resurrección en los párpados de la madrugada. La luz regala un nuevo día. ¿Me decís cuando no me quede tiempo? Conoceré. Un diagnóstico no existe si no se cree. Un cuerpo sin nombre carece de identidad. Un nombre sin cuerpo carece de amnesia. El espacio, punto, línea, el itse, el tiempo subjuntivo, pretérito, indefinido, la transustanciación de la carne. La vuelta es un imperativo a este, a ese, a aquel cuerpo, sometido a venas que ignoran la dignidad. Melancolía. En esa hora, la melancolía se obtura en mi garganta como un coágulo de sangre. La melancolía, en esa hora, palpita en mis muñecas como un osario de alfileres. En esa hora, la melancolía me habita surgida del vientre de los días. La melancolía del recién nacido, ¿de dónde? No sé si... ¿Cómo voy? De tiempo, no tengo ni idea.
No más.
¿Sí?
Todavía tienes 5 minutos.
Gracias.
Por lo menos eso. Puede ser 6 o 7.
Umbra. Cuando las cuchillas decidan el suicidio, les ofreceré mis venas para guarecerse. Solo quedan los cadáveres en las habitaciones donde en alguna fecha estuvo mi perfil. He llegado, quizá, para partir, sin credo, con talones, sin camino, ofrecido el cuerpo desnudo a lo contrario. Y ahora que estamos en el cuarto de centenario de Miguel de Cervantes, este lo escribí, es un poco un juego. Se titula Somnus. Hoy he soñado que inventaba un sueño. Don Quijote Hidalgo recorre la Mancha en un rocín adornado con yelmos. Hay jardines verticales en la ciudad. Hay sonrisas que ignoran la belleza de una vacía. Hoy he inventado que soñaba un sueño. El mago Festón amortaja un vestido de novia. Sancho Panza lee a Miguel de Cervantes mientras come chocolate en la sala VIP de un aeropuerto. Amadís de Gaula inventa a Cide Hamete Berengeli. Hay quizá otros mundos detrás de los tabiques. Hoy he soñado un sueño que se inventó. Ay, no sé si...